El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta el programa número 3 de la serie Física 4. Bienvenido a este programa donde estudiaremos el sonido. Para empezar, veremos lo que es la velocidad del sonido. Para ello, le invito a que se ubique en la página número 51 de su libro de física. Veamos el apartado número 1. Aquí nos hace una breve descripción de lo que es la velocidad del sonido y empieza con un ejemplo. Tenemos aquí que durante una tormenta miramos la luz que emite un rayo al caer, pero tiempo después se escucha la descarga. ¿A qué cree que se debe esto? Veamos. Primero el rayo, porque la luz viaja más rápido que el sonido. Y esta depende del tiempo y del material para propagarse. Vamos a ver que el sonido es una onda longitudinal elástica que se transmite de manera constante a través de un medio material que puede ser un líquido, un sólido o un gas. Vamos a ver que el sonido no se va a propagar en el vacío. Vamos a ver las diferentes maneras cómo se propaga el sonido en los diferentes materiales. Para ello, le invito a que se ubique en la página número 52. Ahí tenemos la velocidad del sonido para ondas sonoras en un alambre o varilla. Esta se va a calcular de la siguiente manera. Velocidad B es igual a la raíz cuadrada de Y sobre rho, donde tenemos que B minúscula es la velocidad de la luz en un alambre o varilla. Y es el módulo de Joule en Newton por metro cuadrado. Rho es la densidad en kilogramos por metro cúbico. Aquí en esta misma página encontramos el valor del módulo de Joule para diferentes sustancias o materiales. Por ejemplo, tenemos para el titanio es de 11.6 por 10 a la 10 newton por metro. Veamos el ejemplo número 1 que se encuentra en esta misma página. Este nos dice, calcule la velocidad del sonido de una varilla de níquel cuya densidad es de 8.90 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico y el módulo de Joule es de 20.4 por 10 a la 10 newton por metro. Lo primero que hacemos es identificar nuestros datos. Nos están pidiendo la velocidad. Tenemos la densidad que la representamos con la letra griega rho es igual a 8.90 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. El módulo de Joule, que se representa con la letra griega, y es igual a 20.4 por 10 a la 10 newton por metro cuadrado. Sustituimos. Recordemos que la fórmula es B es igual a la raíz cuadrada del módulo de Joule sobre la densidad. Sustituimos y nos queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 20.4 por 10 a la 10 newton por metro entre 8.90 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Al hacer los cálculos nos va a dar 4787.62 metros por segundo. Esta va a ser la velocidad del sonido en la varilla de níquel. Ahora pasemos a la página 53. Vamos a ver cómo es la velocidad del sonido en el aire. Esta la vamos a calcular de la siguiente manera. B es igual a la raíz cuadrada de gamma por R por T sobre M mayúscula, donde B es la velocidad del aire en metros por segundo. Rho es la constante adiabática, es decir, 1.4 para el aire. T mayúscula es la temperatura en grados Kelvin. R es la constante universal de los gases. Esta es 8.31 joule por mol. M mayúscula es la masa molecular del gas en kilogramos por mol. Veamos el ejemplo número 2 de esta misma página. Esta nos dice: determine la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 23 grados Celsius y la masa del aire es de 29 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Lo primero que hacemos es identificar nuestros datos. Tenemos que nos están pidiendo la velocidad del sonido en el aire. T, que va a ser la temperatura, es de 23 grados Celsius. Esto los tenemos que convertir a grados Kelvin y nos da como resultado 296 grados Kelvin. Gamma, es decir, la constante adiabática, va a ser de 1.4. Esto va a ser siempre cuando calculemos la velocidad del sonido en el aire. Tenemos la constante de los gases, R es igual a 8.31 joule por mol. Sustituimos en la fórmula. Tenemos que B es igual a rho por R por T sobre M. Al sustituir en la fórmula, tenemos que la velocidad del sonido en el aire, B, es igual a la raíz cuadrada de rho por R por T sobre M, es decir, es igual a la raíz cuadrada de la constante adiabática por la constante de los gases por la temperatura sobre la masa molar. Al sustituir los datos nos resulta lo siguiente: la raíz cuadrada de 1.4 por 8.31 joule por mol, todo sobre 29 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Al calcular la raíz cuadrada nos resulta 344.59 metros por segundo. Ahora veamos qué sucede con la velocidad del sonido en un líquido. Este se va a calcular de la siguiente manera. La velocidad del sonido en un líquido, B, es igual a la raíz cuadrada del módulo de volumen en newton por metro cuadrado entre la densidad, es decir, B sobre rho. Usted debe recordar que B es la velocidad del sonido en un líquido y este debe ser en metros por segundo. B dental es la velocidad del sonido en un líquido en metros por segundo cuadrado. B labial mayúscula es el módulo de volumen en newton por metro cuadrado. Rho es la densidad en kilogramos por metro cúbico. En la página 54 usted encontrará la tabla donde están los valores de algunas sustancias con el módulo de volumen. Veamos el ejemplo número 3. Este nos dice: el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el agua? Lo primero es identificar nuestros datos. Tenemos que la densidad, que se representa con la letra griega rho, es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. El módulo de volumen es igual a 2.5 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Ahora aplicamos la fórmula. Tenemos que la velocidad del sonido es igual a la raíz cuadrada del módulo de volumen sobre ρ, que es la densidad. Sustituimos los datos y obtenemos lo siguiente. B es igual a la raíz cuadrada de 2.5 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto nos va a dar una velocidad de 1600 metros por segundo. Ahora, para que usted practique en su casa, le invito a desarrollar la consolidación de nuevos saberes 1, que se encuentra en esta página 54. Ahora, pasemos a la página 55, en el apartado número 2. Aquí encontramos las vibraciones forzadas y resonancia. ¿Cómo se producen las vibraciones forzadas? Estas se van a producir cuando un cuerpo vibra y se pone en contacto con otro, lo que hace que éste también vibre. Veamos un ejemplo. Tenemos un sismo, también cuando hacemos vibrar una regla en una mesa, cuando un niño o una niña están sentados en un columpio, oscila con una frecuencia que llega a un punto máximo, luego vuelve a impulsarse en la dirección del movimiento. Esto es debido a la acción parecida a la de un columpio. Ahora veamos el apartado número 3. Este nos habla de la intensidad de una onda específica. Recordemos que el sonido es una onda que se transmite mediante un medio elástico. La intensidad de una onda se va a referir a la cantidad de sonido que podemos percibir o medir. La intensidad o sensación del sonido se clasifica de la siguiente manera. Vamos a tener un umbral audible. Esta es la intensidad mínima del sonido que el oído puede escuchar. Y este es igual a 1 por 10 a la menos 11 watts por metro cuadrado. Tenemos un umbral del dolor. Esta es la intensidad máxima que el oído puede aguantar. Y este es igual a 1 watt por metro cuadrado. Vamos a ver que el nivel de una onda sonora se va a medir en decibeles, que se representan con la letra D minúscula y la letra B labial mayúscula, y se va a calcular de la siguiente manera. B es igual a 10 logaritmo de I mayúscula sobre I mayúscula sub 0, donde B labial mayúscula es el nivel del sonido en decibeles y latina mayúscula es la intensidad de un sonido en particular en watts por metro cuadrado. Y latina sub 0 mayúscula es el umbral audible. Por lo general es de 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Veamos el ejemplo número 5. Este nos dice, calcule el nivel del sonido de una onda sonora de 3 por 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado. Lo primero es identificar nuestros datos. Tenemos que la intensidad del sonido es igual a 3 por 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado. Tenemos que el umbral de audición, o sea, I latina mayúscula sub 0, es igual a 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Sustituimos en la fórmula. Tenemos que B es igual a 10 logaritmo de I latina mayúscula entre I latina mayúscula sub 0. Sustituimos los datos y nos queda igual a 10 logaritmo de 3 por 10 a la menos 2 watt por metro cuadrado entre 1 por 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Y al calcular nos queda 104.77 watts. decibeles. Ahora, para que practique, le invito a que desarrolle la consolidación de nuevos saberes 2 que se encuentra en la página número 57. Pasemos ahora al apartado número 4. Aquí vamos a ver lo que es el tono, el timbre y lo que es el eco. El tono es una cualidad del sonido que determina si este es grave o es agudo. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir un sonido de otro. Por ejemplo, el sonido emitido por un gato no es el mismo que emite un perro. Ahora, ¿qué es el eco? Es el rebote del sonido en un medio que por lo menos tiene que estar a 17 metros. Ahora pasemos al apartado número 5. Vamos a ver lo que son interferencias y pulsaciones. Una interferencia se da cuando dos ondas están viajando en el mismo medio y se intersectan. Esto se debe a que se sumen, es decir, que se produzcan interferencias constructivas o que se produzcan interferencias destructivas. Vamos a calcular la longitud de onda de una interferencia. Esta se calcula de la siguiente manera. Lambda, que es la longitud de onda, es igual a la velocidad del sonido en el aire a 20 grados Celsius. Esta es igual a 343 metros por segundo sobre la frecuencia en Hertz. Vamos a ver que para que una interferencia sea destructiva, la longitud de onda tiene que ser de lambda sobre 2. Veamos el ejemplo número 7 de la página 59. Este nos dice, dos ondas se intersectan y forman una interferencia. ¿Qué longitud de onda se necesita para que se produzca una frecuencia de 1250 Hz? Lo primero que hacemos es identificar los datos. Nos piden la longitud de onda. Tenemos una frecuencia F de 1250 Hz. Tenemos una velocidad de 343 metros por segundo. Sustituimos. Longitud de onda, lambda, es igual a B sobre F. Esta nos da la longitud de onda es igual a 343 metros por segundo sobre 1250 Hz. Al realizar las operaciones nos da 0.2744 metros. Ahora, ¿qué son las pulsaciones? Las pulsaciones son aquellas que se producen cuando dos ondas cuyas frecuencias son similares se superponen y forman una onda cuya amplitud varía. El número de pulsaciones que se representa con N mayúscula, P minúscula, las encontramos de la siguiente manera. N mayúscula P es igual a F menos F prima, donde NP es el número de pulsaciones por segundo. F es la frecuencia o amplitud máxima en Hz. F prima es la frecuencia o amplitud mínima en Hz. Veamos el ejemplo número 8 de la página 59. Este nos dice, si dos diapasones se golpean simultáneamente, ¿cuántas pulsaciones se producen? Si las frecuencias son 1250 Hz y 1256.3 Hz. Veamos. Identificamos nuestros datos. Tenemos que la frecuencia o amplitud máxima es de 1256.3 Hz. Esta va a ser F. Tenemos que la frecuencia o amplitud mínima es de 1250 Hz. Sustituimos en la fórmula. Número de pulsaciones, es decir, NP, es igual a la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. Al sustituir, obtenemos que el número de pulsaciones es igual a 1256.3 Hz menos 1250 Hz, es decir, que nos da 6.3 Hz de pulsaciones. Ahora, le invito a que practique lo aprendido desarrollando la consolidación de nuevos saberes 4 después del programa. Ahora tenemos el apartado número 6. Aquí vamos a hablar del efecto Doppler. Vamos a ver que cuando vemos una ambulancia, escuchamos un sonido que va aumentando a medida que éste se acerca a nosotros. Ya al alejarse va disminuyendo hasta desaparecer. Esto se debe a un cambio de frecuencia debido al acercamiento o alejamiento de la fuente del sonido y del oyente. Este fenómeno fue estudiado por Christian Doppler y se presentan tres casos. Tenemos caso número uno, cuando la fuente del sonido se mueve y el oyente está inmóvil en la frecuencia escuchada. Caso número 2, cuando la fuente del sonido está inmóvil y el oyente se mueve. La frecuencia escuchada usted la va a calcular con la fórmula que va a encontrar en la página 60. Caso número 3, cuando la fuente y el oyente se mueven. Estos tres casos van a tener fórmulas en particular que usted tendrá la oportunidad de poder analizar después del programa junto con sus respectivos ejemplos. Ahora veamos el apartado número 7. Aquí tenemos las vibraciones en las columnas de aire en un tubo sonoro. Vamos a ver que un tubo sonoro es aquel que contiene una columna de aire capaz de producir un sonido al ser vibrado. En la página número 62, usted va a ver un esquema de lo que son las vibraciones. Usted va a desarrollar y analizar los ejemplos que se encuentran en la página 63 y 64 de su libro de física. Además, va a desarrollar la consolidación de nuevos saberes que se encuentra al final del tema. Y por último tenemos el apartado 8. Aquí tenemos las leyes de vibraciones de los tubos. Este también usted lo va a analizar y va a desarrollar los ejemplos y la consolidación de nuevos saberes después del programa. Hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Espero haya sido de su provecho. No olvide desarrollar la consolidación de nuevos saberes y la sección Valoremos lo aprendido. Será hasta el próximo programa. El Instituto Hondureño de Educación por Radio presentó su programa El Maestro en Casa.